A mis espaldas está la noche de la ciudad de Córdoba y enfrente mío está la psicóloga Andrea Santiago. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar en el programa. Gracias por la invitación.
Bueno, es tu primera vez en radio, ¿no?
La primera vez. Primerísima vez.
Bueno, ¿y qué se siente? ¿Nervios? ¿Nervios por todos lados?
Unos nervios, sí. Al borde del desmayo.
¿Por qué no tartamudeas? Che, Andrea. Bueno, un gusto acá también tenerte enfrente nuestro. Andrea, vos contanos más o menos quién sos. Vos trabajás en el hospital de niños, ¿no?
Sí, trabajo en el hospital. Bueno, soy psicóloga.
¿Sos psicóloga?
Sí, soy especialista también en psicología clínica.
Ajá.
Y trabajo en el hospital de niños ya hace unos cuantos años, como unos 10, 11 años.
Ah, buenísimo.
Bueno, el trabajo en el hospital es complejo. Es un hospital de tercera complejidad. Entonces, las situaciones a las que nos enfrentamos son situaciones muy complejas, no solamente el niño enfermo, sino también trabajamos con las familias. Nuestro trabajo más fuerte es el trabajo en las salas del hospital, pero también hay otros equipos de trabajo interdisciplinarios que van trabajando con las distintas enfermedades crónicas, uh-huh. como por ejemplo el VIH, como por ejemplo la diabetes, la fibrosis quística, la celiaquía.
Todo esto en niños, digamos,
todo,
¿no?
Eso en niños. Niños y adolescentes, porque en el hospital se atiende hasta los 15 años.
Hasta los 15, sí. Ah. ¿Y después de los 15 pasan a otro hospital o...?
Al hospital de adultos.
Ah, bien. Uh-huh. Andrea, te quería preguntar, ¿vos te orientás por alguna escuela en particular de la psicología o te servís de lo que te sirva a la hora de trabajar?
No, mi orientación está más inclinada hacia el psicoanálisis, mi uh-huh. mirada es más psicoanalítica, pero bueno, uno va escuchando y sí, a veces va tomando de lo que te sirve, porque justamente claro. En el hospital la práctica hace que vos tengas que ser muy flexible.
Sí, sí, sí. Entonces, me imagino que los casos destruyen cualquier teoría.
Sí, 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 la realidad supera la ficción.
Sí. Sí, totalmente. Bueno, Andrea la invitamos porque tenemos muchos problemas con Arturo, entonces dijimos, no vamos a hacer terapia al aire. Pero Arturo agarró y se fue, pero bueno.
Qué lástima.
Y en este primer encuentro habíamos pensado con Andrea en preguntarnos sobre el tema de la pareja, esa génesis de la familia, si se puede hablar de alguna forma en las elecciones, en las preguntas, en todos los cambios que hay desde que uno es pareja hasta que nace otra persona más y se suma a esa uh-huh. pareja, ¿no?
Así es.
Entonces queríamos preguntarte varias cosas, ¿no? Lo que vaya surgiendo de esta charla y particularmente qué cambios son los que se dan en las parejas, cómo transcurre todo eso, cómo es que sucede, ¿no? Uh-huh. La llegada de un hijo, qué es lo que modifica en lo que es la pareja.
Bueno, mira, a la pareja la podemos pensar también como el laboratorio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí es donde...
Sin ART.
Claro, bueno. ¿Qué es esto de cuando se forma una pareja, ¿no? Al formar una pareja, bueno, a ver, la elección de una pareja tiene un aspecto, una parte más consciente uh-huh. y otra más inconsciente, ¿no? Más, menos visible, menos sí. tangible.
¿Qué hay? Discúlpame, sí. yo te voy a interrumpir
dale,
todo el
dale.
Tiempo.
Bueno.
¿Qué hay de cierto en este, no sé si mito popular o en este dicho de que uno busca a la madre en la pareja o al padre en la pareja, los rasgos del padre y la madre?
Bueno, no es tan así, no es...
menos mal.
No es tan así que uno busca a la madre, pero bueno, hay modelos, por eso digo que en la elección de la pareja hay un aspecto, hay una parte que es menos visible, que es esta, que a veces, bueno, nos hace elegir a una determinada persona o a una persona en función de nuestros modelos, de nuestra historia familiar.
Sí.
Bueno, y a veces coincide, ¿no? La elección con nuestra madre, con nuestro padre, uh-huh. Pero no es una regla, que vos claro. vas a elegir a la mujer que sea parecida a tu mamá, uh-huh. no es así. Se ponen muchas cosas en juego al momento de elegir una pareja, ¿no?
Sí.
Cuando elijo a alguien que me complete, elijo a alguien que tiene algo que a mí me falta. Uh-huh. Por ejemplo, yo soy una persona tímida. Me elijo entonces a alguien que es extrovertido, que es simpático, que es sociable. Uh-huh. O si soy una persona insegura, por ahí me enamora del otro, una persona que sea, bueno, que se mueva por la vida con más seguridad, que, ¿no? que a lo mejor tenga estas cuestiones de protección.
¿Vos sí? Recién dijiste, ¿me enamora o elijo? ¿O qué?
Y bueno,
¿o es lo mismo?
No, y bueno, es un poco, porque en realidad al principio... al principio de la relación está este momento del enamoramiento, que es un momento... Sí. A ver, es el momento más lindo, si se quiere, donde se siente este estado de completud, a veces, ¿no? En donde, bueno, el otro y yo somos uno, somos tal para cual, el uno para el otro... Uh-huh. Y es como el primer estadio de la pareja, ¿sí? Entonces, bueno, sí, después si esta pareja puede perdurar y puede ir atravesando distintos momentos, podemos decir que entonces elegimos, pero el flechazo, esto que se da en el enamoramiento, este es un primer momento. Y a veces... lo que me atrae del otro es esto que yo no tengo, a lo mejor.
Sí, y eso se puede volver en contra después que uno dice, bueno, me di cuenta que la verdad que no me gusta.
No era esto. No. Y sí, no es que se vuelva en contra, sino que esta persona idealizada, este ideal, cae.
Uh-huh. Ah, bien.
Mm, y entonces empezamos a conectarnos con la persona real, que a lo mejor tiene... esas cualidades o ese atributo, pero también tiene otras.
Claro.
Sí, entonces, bueno, hay que ver qué pasa cuando llega ese momento. Uh-huh. Sí, porque es mucho más fácil enamorarse del ideal, de esto que un poco yo construyo, de esto que yo proyecto, algo de lo que a mí me falta o de lo que deseo, lo pongo en el otro y me enamoro de eso.
¿Sí? Claro.
La princesa, la mujer buena, comprensiva, o bueno, o el príncipe, ¿no? Gentil, amoroso, protector. Esas cosas se proyectan generalmente en estos primeros momentos.
No hay otra forma de enamorarse, digamos. Esa es la única forma. ¿Estamos condenados a enamorarnos así o...?
No. Hay miles de... Estos son ejemplos. Por eso la pregunta es, bueno, a ver, ¿a quién elijo yo? ¿Qué estoy poniendo en el otro? ¿No?
Claro.
¿Qué me atrae del otro? ¿Me atrae algo que es del otro o me atrae algo que yo necesito? Que a mí me hace falta para sentirme completa.
Sí.
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 Pero bueno, cada uno hace su camino, su proceso en función justamente de esto que hablábamos, ¿no? De la historia de cada uno también.
Sí, del momento también.
Exacto, del momento, sí. 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 Entonces... es mucho más fácil, como te decía, enamorarte de este ideal. Pero bueno, después, a medida que el tiempo pasa, va apareciendo la persona real y entonces hay que empezar a relacionarse con esa persona. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, por ahí espero del otro cosas que el otro no me puede dar. Uh-huh. ¿Sí? O cosas que el otro no tiene. Entonces, bueno... también me enojo, surgen los primeros conflictos, pequeñas crisis.
Sí.
Y si la pareja puede ir enfrentando y resolviendo estos momentos de crisis, bueno, puede ir acomodándose a la persona que tiene al lado, entonces podemos pensar que tiene más chances de perdurar en el tiempo, de seguir creciendo juntos, ¿sí? De sí, complementarse.
Sí.
Pero no desde el ideal, sino desde él, la persona real que tengo al lado.
Sí, yo me preguntaba si el objetivo es seguir juntos a pesar de las diferencias o es un medio para otra cosa, a lo mejor. Creo que todavía ni siquiera tengo en claro la pregunta que te estoy haciendo, pero ¿juntos para qué? ¿Juntos? ¿Para qué seguir juntos con alguna persona? Porque poniendo en la balanza, digamos, son más las cosas lindas que las cosas feas que vivís con esa persona.
Y eso depende.
Claro.
Digamos, depende de la pareja. Pero una de las características o del atributo que tiene la pareja es el proyecto en común. Uh-huh. Que va surgiendo.
Sí.
que va surgiendo con el tiempo, que va surgiendo de conocerse, que va surgiendo de madurar juntos, de crecer.
Sí, yo me hice esa pregunta hoy porque veía dos viejitos en la calle, muy, muy, muy viejitos, ¿viste? Esas parejas que uno encuentra de cada 100 años en la calle. Y el viejito, no sé, le dijo como, ah, déjame de joder, y empezó a correr rápido, ¿viste? Y no sé, me imagino una vida de esa gente y digo, y estarán juntos por costumbre, estarán juntos porque lo eligieron, un poco de las dos cosas. ¿Qué querrán estando juntos? ¿Qué buscarán esa edad estando juntos? Y también se me viene a la cabeza mi pareja y un montón de cosas, ¿no?
Bueno, también los tiempos han ido cambiando.
Sí.
¿No? Los matrimonios de hace 100 años no son las parejas de hoy. Es decir, a lo mejor antes había que estar con la persona, aunque vos fueras infeliz. Bueno, yo creo que ya hace unos años que uno se permite preguntarse que, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esta pareja? O sea, si tenemos un mismo proyecto, si vamos por un mismo lado, si tenemos intereses distintos y realmente es imposible compartir.
Sí.
Bueno, me parece que hoy es posible esa pregunta y es posible decir no.
Claro. Sí.
¿No? Que quizás hace muchos años no. Entonces vemos hoy gente, bueno, de edad que permanece con el otro, ¿no?
Claro.
Pero que no hay, bueno, que no hay un proyecto común. Que
sí, o sea, sigue estando eso, digamos, pero es en mucho menor medida.
Exactamente.
Es como que hay otras cosas más para pensar.
Exactamente.
Y en un momento de esa pareja.
Entonces, a ver, este vínculo, esto que empieza con este enamoramiento, pero que después va pasando el tiempo y entonces estas parejas van pudiendo sortear estas dificultades o este encuentro con el otro real, con estos aspectos del otro que por ahí no me gustan tanto. Entonces el vínculo se empieza a fortalecer, se empieza a afianzar. Y a lo mejor podemos pensar esto del vínculo como una trama, ¿no? Como un tejido, como una red.
Sí.
¿Viste? Como los artesanos cuando hacen sus tapices, sí, que van poniendo el hilito y van acomodando. Bueno, más o menos así podemos pensar los vínculos, ¿no? Los vínculos en general, pero bueno, hoy estamos hablando de este vínculo de pareja. Y este vínculo es bueno que pueda ser firme, no rígido, firme, justamente para que pueda servir de sostén a los miembros de la pareja, pero de sostén a otros, como pueden ser los hijos.
Sí.
Entonces, tenemos que trabajar en que este vínculo de pareja sea lo suficientemente compacto, pero no rígido, ni tampoco tan flojo. ¿Sí? Porque si es muy flojo, tampoco sirve como sostén.
¿Qué querría decir flojo? Porque a mí, te digo lo que se me vino a la cabeza.
A ver.
Cuando vos dijiste flojo, tengo una pareja que tiene una relación abierta, pero viven juntos, ¿no? Y a mí se me vino a la cabeza eso, ¿no? O sea, ellos van y están con quien quieren, se acuestan con quien quieren, tienen relaciones sexuales con quien quieren, pero viven juntos, ¿sí? Entonces, a mí se me cruzaba por la cabeza cómo podía ser tener hijos en esa relación, ¿no?
Bueno, primero tendríamos que saber si esa pareja quiere tener hijos.
No quieren.
Claro.
Yo me imaginaba en el caso de que quieran, como o que por algún descuido quede embarazada. Y no sé, se me venía la pregunta esa. Y si tiene que ver con eso de que vos decís no firme o no, o pasa por otro lado.
No, lo que yo quiero decir con esto del que pueda ser que pueda servir de sostén, es decir, ni tan rígido ni tan flojo. Vos te evocó esto el término del flojo. No, en realidad tiene que ver con que, bueno, para poder ser padre es necesario. A ver, se puede ser padre, pero sí, es bueno, es mejor cuando los hijos vienen en una pareja sólida, madura, en donde, bueno, hay acuerdos en qué le vamos a ofrecer a este hijo, cómo vamos a esperar a este hijo, ¿sí? A eso me refiero con sólido, ¿no?
Sí.
O con firme y no flojo.
Bien.
Lo mismo que, bueno, lo ideal sería que tuviera la menor cantidad de agujeros esta trama.
Claro.
¿Sí? Porque por los agujeros se pierden cosas, caen. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Entonces, pero bueno, la llegada de un hijo es un momento de crisis para la pareja.
Sí.
Sí, es un momento de crisis en donde, bueno, todo lo que más o menos venía funcionando bien se desacomoda, se desorganiza, ¿no? Para hacerle lugar a este nuevo integrante.
Claro. Sí, para reorganizarse.
Para reorganizarse, es así, ¿no?
Claro.
Entonces hay que reorganizar cuestiones de tiempo, hay que reorganizar cuestiones de la vida cotidiana, Es que la vida cotidiana, claro, sí, es mucho trabajo, ¿no?
Sí.
Mucho que hay que hacer, pero digamos, mentalmente hay que primero anidar este hijo, ¿no? Para después poder entonces recibirlo. Primero la pareja piensa el hijo, anida el hijo en sus cabezas.
Embarazamos el cerebro, digamos.
Exacto, claro. Exactamente, así sería. Y después recién podemos empezar a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando nazca? ¿Dónde va a dormir? ¿En cuna, la pieza, el color, la no sé qué? ¿No?
Todo.
Todo.
Sí.
Todo. Pero es necesario primero anidar, gestar la idea. ¿No?
Claro.
La idea. Darle un lugar en ese aspecto.
Claro, eso de embarazar la cabeza. Porque no sé por qué. Pero,
está bueno, claro. Sí,
es como...
Sí.
Claro, es hacer
y bueno,
lugar.
es gestar, embarazar, ¿no? Es esto de anidar.
Y eso, vos tenés tres hijos.
Sí,
dijiste,
tres,
¿no?
Hijos.
Claro. Y vos tuviste tiempo para gestar, porque ahora es como que los tiempos son mucho más rápidos.
Sí, tuve tiempo, tuve tiempo. Cada uno se lleva más de 3 años, así que...
Ah, ¿calculaste todo fríamente?
No, fríamente no. No, la verdad que no fue tan fríamente, pero sí, pasa que el niño, el primer año de vida del niño sobre todo, es de mucha demanda.
Sí.
¿No? Es de mucha demanda mentalmente y físicamente.
Uh-huh.
¿No?
Sí,
el
sí,
niño,
sí.
hay que intentar, todo es un gran aprendizaje, decodificar lo que necesita, lo que te está pidiendo con el llanto, ¿no? Entonces eso te demanda mucha energía.
Sí, nosotros con el Arturo siempre decimos que somos papá bebés, porque nada más tenemos 2 años.
Ajá.
De ser papá, así que nos tengan paciencia.
Bueno, pero son los 2 años, los primeros 2 años son intensos. Y el primer año, sobre todo, es el más crítico.
Ya le voy a decirle a Emma, que ya está por los 2 años y medio, que deje de ser crítico. Que basta, que se ponga las pilas.
Claro.
Si vos tuvieras que dar un consejo o algo para que le quede una sola pista, así, para los padres que están transcurriendo ese primer año, que se fijen más en algo, que pongan más atención en una cosa más que en las otras, porque, viste, es abrumadora la cantidad de información, de consejos, de dudas. ¿En qué se tienen que poner a prestarle más atención en ese año de vida del bebé? Es difícil elegir,
es difícil,
¿no?
Es difícil. Pero mira, en realidad lo que siempre trabajamos con los padres es desarrollar la capacidad de escuchar al uh-huh. niño, ¿no? Aunque el niño no hable,
sí.
De escuchar, de estar conectado con lo que le pasa. Porque el niño siempre te va diciendo,
sí.
¿No? Con el llanto, con la cara, con el gesto, con su actitud corporal.
Uh-huh.
Entonces, para mí la clave está en eso, en poder escuchar al niño y, bueno, y sobre todo después cuando el niño puede hablar. Porque poder escuchar y poder conectarte con lo que el niño necesita, me parece que, a ver, no hay una receta, no hay una fórmula, pero
no,
me parece
claro.
Que eso es fundamental.
Bien. Bueno, Andrea, se nos fue el programa.
Ay, pero mira, ¿sí? Vos.
¿Viste cómo pasa el tiempo cuando
pasó
uno
volando.
Habla? Nosotros nos despedimos, ¿sí? Hasta el próximo jueves, si nos quieren escuchar, ¿sí? Y si no, saben que sepan que vamos a ir a sus casas. Y les vamos a prender la radio de la web, ¿sí? Los dejamos. Muchas gracias por venir, Andrea. Ya te esperamos para el próximo mes, sería. Para mayo, ¿vas a venir?
Sí, cómo no, voy a venir. Muchas gracias por la invitación. Lamento que no esté Arturo. Y de paso le contesto que, en su pregunta, que si estamos los psicólogos todo el tiempo analizando. No, no estamos analizando todo el tiempo.
Bien, ¿y es necesario tener un hijo? También me pregunto. ¿Es más de un hijo?
No,
no. No, Arturo, así que quédate tranquilo. Seguí con tus métodos. Que vas bien. Bueno, chao.
Muchas gracias.
Hasta el próximo jueves.
Chao.